Diario Católico, fe y actualidad. Diario
Católico. Hola queridos amigos, es un gusto que nos podamos encontrar nuevamente a través de un nuevo episodio de Diario Católico Podcast. Soy Giancarlo Yepes y en esta ocasión les presento una conversación que tuve con una hermana que recientemente ha cumplido 60 años de vida religiosa. Imagínense ustedes, 60 años de vida religiosa y consagrada. Pues, por supuesto, al mismo Dios, a través de su alma y su corazón. Les estoy hablando de la hermana María Paz, y ella nos dice que nunca se ha arrepentido de haberse consagrado a Dios. Y es que recientemente la hermana María Paz de Jesús Hostia cumplió 60 años de haber profesado por primera vez sus votos religiosos en el monasterio de la Orden del Santísimo Redentor de Astorga, España, el 23 de mayo de 1961. Ella nació el 28 de abril de 1930 y es oriunda de San Antonio del Táchira, Venezuela, proveniente de una familia católica cristiana. La mayor de 17 hermanos y su nombre de pila es Hilda Rosa Guerrero Castellanos. Su mirada inspira tranquilidad y paz. Su sonrisa, sosiego para quienes buscan alegría. Tiene poca movilidad en su pierna izquierda por varias caídas y manifiesta que nunca se ha arrepentido de haberse consagrado a Dios en un monasterio de claustro. El Diario Católico conversó con esta hermana redentorista de 82 años y ella nos recibió en el monasterio en donde realiza su vida de clausura comunitaria, Monasterio Cristo Redentor, ubicado en las adyacencias del Santuario de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro aquí en San Cristóbal. Disfruten ustedes de esta conversación al igual como yo la disfruté, y las carcajadas que van a escuchar ustedes al fondo son del Padre Gonzalo, el Padre Redentorista, con quien también compartimos esta conversación.
Visítanos en internet, diariocatólico.press.
Entonces, yo tuve, fui de una familia humilde, de 17 hermanos, 12 mujeres y 2 hombres, más 3 que se murieron. Pero se criaron en la casa 4. Nos criaron 4. Éramos en la mesa 21. Pero mi papá nos enseñó muchos valores, sobre todo mi papá, porque mi mamá era más fuerte, ¿no? Ella fue la que más se opuso a mi vocación. Entonces mi papá nunca nos castigó. La mirada y el hablar con nosotros, el hablar, ¿no? Porque él era muy, muy pacífico. Yo le cuento así porque... Entonces, yo a los 13 años quería irme con las dominicas. Entonces yo le crié de la manera general. Entonces me dijo, no, que era muy joven, que tenía que terminar carrera, y más, mi papá quería que yo estudiara medicina, que no sé qué, no sé. Bueno, me pusieron mucho obstáculos.
Las dominicas aquí en San Cristóbal.
Ajá, en su colegio Santo, se llamaba Colegio Santo Domingo. Era después de María Auxiliadora, el Colegio Santo Domingo.
Estamos pues, hablando del año qué, hermanita.
El año yo como 55 o 54.
1954.
Bueno, entonces allí entré yo a la acción católica, pero yo le dije a mi papá, que yo quería terminar eso y hacer una carrera cortica, porque yo me quería hacer religioso. Ay, entonces empezó lo trágico para mí, porque me prohibieron muchísimas cosas, ¿no? Respecto a la iglesia.
O sea, asistir a las actividades.
Era cristiano, pero no practicante.
Ya.
Entonces, me prohibieron venir mucho al santuario, porque yo venía todos los días a comulgar, desde que hice la primera comunión. Y conocí a todos los padres, conocí uno que se llamaba Vicente Martiache, murió muy joven, pero ya me había ido yo. Él me ayudó mucho, mucho en el proceso, en ese proceso de mi vocación. Mi papá, mi mamá, bueno, yo seguí estudiando, pero hubo un momento en que mi papá tenía una línea de autobuses y cosas así, y se vino como, tuvo una decaída en todo, ¿no? Bueno, entonces yo, ay papá, yo como ya estudié esto, como ya he terminado de... Cuando yo estaba estudiando contabilidad e inglés, y para yo trabajar, porque yo quería ser religiosa. Pero yo no decía nada, yo hablaba de matrimonio.
Pero no sabían de qué tipo de matrimonio.
No. Pero entonces, me dieron una solicitud para un banco que iban a abrir.
Ya.
Yo la llené y me probaron yo que sí, que podía ser podía ir a la una de las fundadoras de esa sucursal del Banco Maracaibo en aquel tiempo. Venía de Maracaibo esa sucursal. La principal estaba en Maracaibo. Entonces, sí, yo empecé a trabajar ahí. Y yo hablaba siempre de matrimonio, ¿no? Y mi papá, ella había, bueno, claro, yo voy a ser clara, pero no escribía eso. Y había un italiano que me perseguía mucho. Bueno, entonces mi papá, entonces yo le decía, no, es que yo tengo un enamorado, cuando se tenía 19 años. Yo tengo un enamorado que me quiere mucho y yo voy a ser muy feliz. Entonces, pero ¿quién es esa persona? Dijo, no, ¿y por qué la quieres saber? Bueno, pero él siempre llegaba con un detalle, yo llegaba a la casa con esos detalles, ¿no? Pero yo nunca salí con él, ¿no? Entonces, porque yo el día de mi primera comunión quise hacer mi consagración virginal.
Claro. Usted sintió, disculpe que la interrumpe, hermanita, usted sintió que el momento de la primera comunión fue como ese signo en el que Dios se confirmó ese llamado.
No, ya no, me lo confirmó en una visita santísima en el colegio.
¿Te lo confirmó?
Sí, sentí que me llamaba. Y por eso yo escribí a la Madre General. Pero el director mío era redentorista. Y yo siempre era catequista, era la Legión de María, muchas cosas. Yo era la que les cambiaba los sencillos en el banco, etc. Pero eso no lo escribe, eso yo le digo rapidito. Entonces mi papá, por ser la mayor de los 17 hermanos, que vivimos 14, 12 mujeres y 2 hombres, por ser mayor de ellos, pues me consentía más, ¿no? Pero a mí me gustó mucho pues mi papá, más que mi mamá. A los dos los quería mucho, ¿no? Pero mi papá fue algo muy especial para mí. Yo le dije a él que tenía un viaje, que el banco por ser, pero no escriba eso, el banco por ser una de las fundadoras nos obsequiaba un viaje a Nueva York.
Sí.
Entonces, que íbamos dos de las fundadoras de ahí el banco, porque yo trabajaba en el departamento de cambio. Y pues entonces eran muchos los viajeros que iban a hacer los cheques, ¿no? Cuando eso era cheque, no eran transferencias.
Cheque de viajero.
Sí. Ajá. Y entonces, bueno, llegaba a la casa con eso y mi papá estaba contento porque, dije, mira, encontró un italiano. Y como a mí no me gustaba cocinar, ella le gusta cocinar, bueno, fue una historia así. Entonces, bueno, pasó así. Y el director espiritual mío, mi padre Vicente Martínez, después fue otra persona y ahí me escribía todos los días, me mandaba un mensajero desde San Antonio a llevarme las cartas, porque entonces me dijo el padre, yo le dije que yo tenía que aceptarlo, porque él quería saber hasta dónde estaba de mi vocación, la afectividad, la emotividad y el amor que yo pudiera tener a un novio,
sí,
que lo aceptara. Pero fue la etapa más terrible para mí.
¿Por qué, hermanita?
Porque yo me sentía enamorada de Dios. Yo sentía la presencia de Dios, si le digo, como real, como algo, no sé, yo no lo puedo explicar, pero sí sentí, yo le doy gracias a Dios. Yo casi no cuento esto, pero ya que vamos a lo otro que usted me pide. Entonces mi papá, yo no tenía 21 años, cuando eso la mayoría era 21 años. Sí. Entonces mi papá me acompañó a sacar el pasaporte, porque yo iba a viajar. Y ay, a mí me dio muchísima lástima cuando él firmó Porque por favor. Si supiera él que no es Nueva York, es España, ¿no? Entonces, me firmó y el contento. Mi mamá era, como éramos 12 mujeres, pues tuvo que aprender modistería para hacer luz a la ropa y todo, ¿no? Y ella procuró hacerme todo lo mejor para que estuvieran, eran 15 días que nos dieron. No nos lo dieron, padre. Esa mentira es la única que yo creo que yo he dicho en la vida. Y ahorita, en los 60 años, que se reunió todas las hermanas, todas las que viven aquí en Venezuela, se reunieron como 30 personas, entre sobrinos y hermanos y cuñados. Entonces me dijeron: ¿usted ya confesó ese pecado, tía? Porque de verdad, el único de decirle a mi papá eso. Entonces, bueno, te preparé todo, pero mi mamá, la intuición de madre, dudó. Y a mí me habían prohibido venir a la iglesia, ¿no? Yo salía del banco, yo le dije al padre Martínez: usted me atiende, pero que sea como a las 12, porque yo tengo que llegar a la 1 a la casa. Esa era la hora de la llegada. Entonces él me atendía un momentico, y así fuimos. Ellos me ayudaron mucho, porque cuando eso, como yo era la que hacía eso, vendía en los dólares hasta 3.30 bolívares, 3.35. Ellos me ayudaron. Había una familia de Rubio que era muy, muy bien, estaba muy bien, porque ellos tenían una finca de café y se dirigían con el mismo padre que una servidora, la familia Briceño. Carmen de Briceño era la señora.
¿Cómo se llamaba el padre?
Martiachi. Vicente Martiachi.
Sí, el padre espiritual.
Martiachi.
Entonces, él también, como yo era catequista, iba a hacer la primera comunión y teníamos que ayudar a los niños pobres. Y rifamos una máquina, pero esa máquina no era para los niños pobres, no, para que yo pudiera comprar todo, ¿no? Lo de ella.
El viaje,
todo.
De forma silenciosa.
Que no me faltara, sí. Entonces yo, yo preparé todo. Pero después, bueno, no la preparación, nada, le digo. La salida fue un lunes 17 de mayo. Llegué como al día siguiente, porque antes no eran los aviones tan grandes como los de ahora, y no tenían la velocidad, para decirlo así, la capacidad de tantos.
Claro, el aforo.
Sí, hicimos escala, pero a mí me mandaron en cuanto. Yo llevé la carta, me fui en un taxi para el aeropuerto. Entonces mandé, mi mamá le había mandado muchas cosas a una hermana mía que está estudiando en la Universidad de Caracas. Entonces, yo le dije al chofer que me hiciera el favor y llevara a la ciudad universitaria esto y esto y esto, todas las cartas que yo había hecho en la noche. La renuncia del trabajo, del banco. En el banco sospechó algo un sugerente, ¿no? Porque yo pedí que me pagaran las dos, yo tenía dos vacaciones vencidas, que me las pagara porque yo necesitaba el dinero. ¿Ven? Pero ellos no sabían nada, yo no se lo conté a nadie.
Solamente a su
director. Pero el padre Susaeta iba a viajar para España, pero era un día antes, y me dijo el padre Martiache que si no me podía acompañar para que yo no me fuera sola. Entonces el padre Susaeta le dijo: no, padre, yo la aprecio a ella mucho y no sé qué más, pero acompañarla no, porque sus padres me van a comprometer a mí. Me fui sola. Ellos: no, padre, no se preocupe, yo soy capaz. Dios me da la gracia. Y si estoy enamorada de él, yo creo que él tiene que acompañarme. Bueno, eso, pero con certeza, yo le agradecí con certeza. Bueno, usted no me acompañó. Él se fue el día antes y yo me fui al día siguiente. Llegué al aeropuerto, le pagué al taxista que llevara todas las cosas de la señora universitaria, y enseguida que mi hermana abrió la carta, pues él llamó a la casa. Ay, y me mandaron a detener en las aduanas.
Dios.
Y dime que yo cada
vez... O sea, eso fue una renuncia en su totalidad, una renuncia.
Más que renuncia, tenía también como la valentía, soy hermana, una valentía de una decisión firme. O sea, actuar, aunque tenía 19 años, ¿no? No tenía
oficialmente. No, tenía 20, ya tenía 20. Yo tenía 20.
Actuaba como una mujer ya, con una capacidad ya, como, sí, con bastante madurez, con una decisión clara, aunque su familia estaba en contra, aunque tenía todo en contra, ella lucha, o sea, como que el barco que lucha en la tempestad. O sea, usted se agarró a Cristo y luchó con la tempestad y enfrentó todo eso.
Usted, y me gustaría que me dieran a detener. Yo, pensando el día de los 60 años, y yo, ¿y cómo tuve yo tanta fuerza para dejar a mi papá? A mi papá no.
Porque, o sea, porque usted tiene un efecto especial.
Duraron 11 años que ellos no querían nada conmigo. Mi papá duró 4 meses con depresión. Y lo recordaron ahorita cuando nos reunimos, porque me permitieron salir con ellos a almorzar, ¿no? Entonces, aquí
no es el
pasillo, porque okay. Entonces cerramos la puerta de abajo y solamente estaba mi familia, pero éramos como 30. Entonces, me dijo, pero tengo un sobrino mío que me preguntaba, entonces mi hermana narraron las cosas. Y mi papá decía, tanto que yo la quería y ahora estoy sintiendo que no me quiere, que no me quería. Porque me consentía mucho desde que yo nací.
Claro, era una hija muy...
Mi papá fue un hombre muy noble. Y él era el que nos marcaba los libros y decía, yo quiero que tener hijos médicos. Y no fui yo, pero dentro de la familia, entre mis hermanas, 5 hay. Anestesiólogos, bionalistas, enfermeras graduadas, pero, que sobre todo hay una que es enfermera graduada en quemado, ¿no? Que trabajó muchos años en la policlínica.
Hermana, ¿quiénes fueron sus pilares en su formación de vida religiosa, los pilares principales, ¿no? Después de haber tomado esta decisión, que la había visto con tanta claridad, y me sorprende, ¿no? El hecho de que lo haya visto con tanta claridad y además... Y tener la gracia y la valentía para poder asumir este tipo de renuncias.
Sí,
¿quiénes fueron los pilares principales?
Yo sí pensé, porque mi mamá, ellos trataron muy mal al padre Martiachi, lo culparon muy mal. El padre superior, que era el padre Saraciva, lo mandó para Cúcuta porque él sufría del corazón, ¿no? Entonces lo mandaron para Cúcuta, para la comunidad de Cúcuta, porque para que no estuviera todos los días ahí molestando, y le prohibieron a todas mis hermanas venir al santuario, a todas.
Sí. ¿Cómo lo escuchamos nosotros como malas personas?
Sí,
mala influencia.
Pero Matiachi fue uno de los pilares, el principal, ¿no?
Sí, y me...
¿Tuvo ese acompañamiento durante...?
Él fue el me acompañó 5 años, todo el tiempo que llevaba ahí. Porque como él, sí, un gran predicador, siempre lo buscaban, como antes era orador sagrado, ¿no? Decían. En la ermita para el día de San Juan Bautista, lo buscaban siempre. Entonces mi mamá, como cumpleaños ese día, era el único día que mi mamá iba a misa a San Juan Bautista, a la iglesia. Entonces me dijo, allá estaba el cura tuyo. Sí, el que te quiere robar, el que no te quiere robar para que te no hagas, es que te pasas hambre aquí o no tienes de comer. Que nosotros, eso sí era una familia humilde, pero nunca más. Mi papá compraba las cosas por bulto, ¿no? Eso, en la casa de verdad la comía todo, y los estudios que nos dieron también. Mi papá se preocupó mucho por todo eso, y mi mamá también, ¿no? Pero mi mamá era la que castigaba, ¿no?
Claro.
Pero mi papá nunca lo castigó, sino llamaba la atención, ¿no?
Una pregunta que me quedó la duda, así como ya, como eso, como curiosidad. Ajá, ¿mandaban a la aduana que prohibían su salida? ¿Pero usted ya se había montado en el avión o...?
No, yo ya me había montado en el avión en las Islas de los Azores, llegando en la segunda escala. Ay, yo sentí como un miedo que me fueran a agarrar a los policías, ¿no? Sentí, yo no sé, un presentimiento.
Ah, pero no sabía nada, pero presentió.
Yo tenía el presentimiento porque mi mamá en eso era muy lista. Y con el obispo, y por eso Monseñor le prohibió a los padres mandar a Segunda Patiño, que quería que Segunda y otra muchacha.
Bueno, señora que está muy bien por aquí arriba, es otra familia por aquí, el padre Carrera 14. Ah, también Segunda quería ir al monasterio.
Sentía, por lo menos ella era del grupo nuestro, ¿no? Entonces ella, el padre dijo, vamos a ver si Segunda, sobre todo el padre chiquito, un padre que era otro redentorista, misionero, un famoso misionero, porque ahí había como seis, estaba también el padre Pelicueta, pero como estaba delicada el matrimonio, entonces ese no salía, ese siempre estaba ahí. Y entonces nosotros nos reunimos toda la noche para la exposición de Santísimo ahí, y para las cosas que nos encargaban el padre, lavar la iglesia y cosas así que nos encargaban al grupo que teníamos, que eran como siete, y el padre González, González Cobello, el que tocaba, también nos invitaba a muchas cosas, y los paseos de la catequista siempre eran con él, ¿no?
Entonces, gracias a Dios, no pasó nada con la aduana, no pudo llegar a España.
Y entonces yo me pregunto, yo decía, Señor, si no es voluntad tuya que yo me vaya, pon todos los inconvenientes que quieras, que yo los acepto. Entonces, ahí sí digo, yo no tengo vocación, que no sé cuál será mi vocación, pero yo me sentía muy segura.
Claro.
Sí, hermana, pero usted le habían hablado claramente sobre la vida en la clausura.
El padre me dijo, mira, yo le escribí a las carmelitas de Medellín, me parece que fue. Entonces, las carmelitas de Medellín, porque cuando eso teníamos que llevar una dote. Y recuerdo que.
¿La dote qué es?
Dinero.
Un dinero, okay.
Por si yo no perseveraba, me regresaban a casa. Entonces, en las carmelitas me pedían mucho y que terminara estudios. Y que no, y entonces le dije, yo ya estoy trabajando. Entonces, pero si viene así de injusto su papá, no, de sus padres, mejor es evitar los problemas familiares. Pero.
Porque las carmelitas. Esto es casi como una película, ¿no? Como alguien, sí, esas películas de acción que buscan hacer algo y llegan a la policía, la van a atracar, pueden pasar la frontera, pasa la frontera. Claro,
que después se ha comentado también como en forma de crónica, y eso es lo bueno, que nos ha ilustrado mucho el hecho de la
conversación. Yo casi no lo cuento. Ayer anoche lo mandamos un poquito ahí, porque las otras hermanas también se fueron escondidas, ¿no?
Ajá.
O sea, pero ellas se fueron año y medio después de una servidora, dos.
Claro.
Y eran hermanas carnales. Ellas trabajaban en el Ministerio Público del Estado.
Hermanita, ¿qué ha sido lo más difícil de la vida en clausura?
En clausura. Si le soy sincera, yo he sido muy feliz. Sí, me costó mucho, mucho el noviciado, sobre todo porque el español habla muy duro, como peleando. Entonces, a los 8 días me llama la maestra de postulante y me dice, ¿qué es lo que le está costando? Entonces le digo, ay, que los recreos, porque todo el día era silencio. Yo me eduqué con mucha austeridad y soy feliz, porque el padre me señaló 3 monasterios, Madrid, Pamplona y Astorga. Entonces yo le dije, ¿cuál es el más pobre? Entonces, porque yo quiero consagrarme para los más abandonados y sobre todo por los sacerdotes, decía yo al padre. Entonces me dijo, el de Astorga es más pobre. Y mire el detalle, pero no escribe este detalle, el detalle de los padres redentoristas de esta casa. Como allí hacía tanto frío, pues si me pegaba el frío tenía que regresarme. ¿Y a dónde iba yo? Entonces una señora, compañera de noviciado, éramos 7 en el noviciado, éramos 25 jóvenes, cuando eso. Y teníamos mucha fue la formación, fue muy buena, muy estricta. Yo nunca había cogido una pala, entonces en vez de sacar las carolas porque la carola es como una especie como de lechuga.
¿Como la lechuga?
Sí, pero es más rizada y más pequeña. Y eso se da debajo de la tierra. Entonces hay que escarbar para poder sacar las carolas a su debido tiempo.
Sí, cuando están listas para
consumir. Sí, pero entonces yo dañaba las carolas porque yo no sabía, ¿no? Pero...
cuando que papá las carolas y las recién dañadas.
Entonces yo tenía miedo que por eso no me fuera a mentir.
Claro, sí, en ese, sobre todo en los procesos de formación hay esos pequeños temores.
No, y sobre todo que yo había cogido la aguja y eso para hacer cosas tan finas como era surcir.
Ya.
Surcir las cosas que venían del jovenado, de los padres, porque nosotros estamos aquí abajo y el jovenado de los padres, los niños que se formaban para rentoristas, uh-huh, estaban en la parte alta de la muralla.
Pero una loma más arriba estaba la casa de los padres y usted estaba en su casa, su terreno.
Sí, incluso el padre Toral les decía a los demás compañeros: mira, aquella que anda con un suéter tal y tal es venezolana. Porque el padre Toral estaba en el jovenado.
Padre que estuvo aquí en el santuario hace años y dice que lo vio en el jovenado. Ya
el jovenado empezando
a ir en el seminario.
Hermana, ¿fue una opción para desertar?
Para siempre.
Desertar.
Desertar, escuché la pregunta.
¿Fue una opción para usted desertar? O sea, decir, bueno, ya no más, hasta aquí, me quedo, me voy.
O sea, que usted en algún momento se ha planteado la renunciar.
Ah, que sí, eso. No, entonces, yo le dije a la mamá de otra novicia, de otra postulada, no, ya estaba yo de noviciado, me dijeron, ay, sí, si no la acepta, María Paz. Yo no, todavía no me llamaba María Paz, no me pusieron el nombre María Paz, aunque después nos dieron la opción de volver al nombre bautismal, pero yo me llamaba Hilda Rosa Guerrero Castellano. Pero yo no me quise quitar eso porque el padre que el día la mitoma de hábito, a uno no le decían qué nombre le iban a poner, sino de ahora en adelante no te llamarás tal y tal, sino te llamarás María Paz de Jesús Hostia, ¿no? Entonces, yo me sentí muy feliz por todo el significado que le dio el padre a mi nombre, ¿no? Y entonces no quise volver cuando después del Concilio Vaticano II, muchas volvieron a su nombre bautismal, que le habían colocado en el bautismo, pero yo no quise, ni he querido, ¿eh?
Ah,
y mi mamá, después de que se reconcilió, ella después de 11 años, mi mamá murió, mi papá. Y nosotros no teníamos teléfono ni nada para llamar. Yo no volví a llamar en todo el tiempo, ¿no? Pero no me sentí nunca
culpable.
No me he sentido culpable de nada. Y tampoco he vivido, no sé. El desánimo nunca ha pasado por mi mente ni por mi corazón. La rutina me usó. Me fascina la liturgia. Y cuando me toca a mí dirigirla, procuro prepararla desde el día anterior, desde la semana anterior, que es una cada semana, se cambia de domadaria, que decíamos antes, ¿no? Y todo era en latín, ¿no? Y eso sí me costó un poquito, pero después ya no. Yo leía, buscaba en la Biblia las lecturas que yo tenía que hacer en latín, y entonces ya tenía un conocimiento de lo de latín, y también iba un padre a ayudarnos a lo del latín.
Hermana, ¿cuál es el legado que quiere dejarle a la humanidad usted, con su servicio, con su oración?
Mi vida toda, porque yo me abrazo totalmente a la humanidad entera cada mañana. Si yo estoy aquí, y la vida de comunidad, usted lo sabe muy bien, padre lo sabe muy bien, que no es muy fácil, ¿no? Porque todas tenemos la formación distinta, los genes distintos, somos aquí hay colombianas, peruanas, venezolanas y españolas, pero distinta nacionalidad. No es fácil, no es fácil la vida de comunidad, pero yo me he sentido feliz porque acepto las cosas con serenidad. Solamente una vez, esto no lo he contado casi nunca, solamente una vez aquí me pasó algo con una hermana y yo estaba, me tocaba el torno y yo lloré, pero yo fui a la capilla y le dije yo, enséñame a amar como tú amas, y me dio una tranquilidad única y tocaron el timbre. Entonces yo me largué, me limpié las ojos y salí, pero yo no sé qué me pasó ahí o qué pasó, no sé. Yo abrí, tocaron el timbre, se abría desde adentro y una niña pequeña me abre la puerta y me dice, María Paz, yo te quiero mucho, y cerró.
Dios,
no sé,
Jesús,
no sé lo que pasó ahí, no sé, no sé. Yo sé, digo, Dios, tú te manifiestas como quieres y con quien quieres y como a la forma que a ti te place. Eso casi yo nunca lo cuento, ¿no? Ella aquí nos visita muchas personas con problemas matrimoniales, porque mire, para mí la castidad ha sido lo más grande que Dios me ha permitido vivir. Me ha hecho muy feliz, muy feliz, porque la maternidad la he vivido a tope. Sí.
Desde
yo he amado a todo el mundo, pero no me he pegado a nadie.
Muy bien, eso sí es. Hermana, aprovechemos estos últimos segundos que tenemos para decirles a estos jóvenes que están escuchando y que bueno, van a también a leer un poco esta conversación, cuáles son las claves para vivir feliz con la decisión que se ha tomado, sobre todo en la vida de consagración.
Pues yo lo he vivido con serenidad y gozo, el presente y el futuro. No me preocupo del futuro, no. Y siempre los padres saben, todo el mundo sabe que yo siempre digo, estoy en las manos de Dios y en esas manos quiero vivir y morir, ¿no? Y como le repito, nunca ha pasado por mi corazón el desanimarme, sino al contrario, mi maternidad oblativa, yo la entregaba a todos cuantos tienen razón de mi vida.
Muchísimas gracias, hermanita, por abrir su corazón
y mira,
por darnos este espacio.
Aquí está algo de la celebración que me pidió el padre Cheo y yo le dejé uno a usted por si.
Uy,
de la celebración de ayer, del
domingo
que estamos recibiendo.
Que me pidió el padre Cheo toda la noche la hice.
Definitivamente una conversación espontánea, llena de alegría, sincera y por supuesto amplia. Agradecemos a la hermana María Paz por abrir su corazón y contarnos también algunas dificultades que tuvo en este proceso de formación en la vida religiosa. De aquí nuestra felicitación a la hermana María Paz, que ha cumplido 60 años de vida consagrada y que su testimonio también lleve a muchas personas a seguir a Dios, abriendo su corazón y consagrándose a él. Queridos amigos, llegamos al final ya de este episodio de Diario Católico Podcast. Recuerden que ustedes se pueden seguir escuchando y reproduciendo en esta serie de podcast a través de www.diariocatólico.press. La próxima semana nos encontramos en un nuevo episodio y por supuesto tendremos nuevas conversaciones para que sigamos encontrando también la voz de Dios en el llamado de muchas personas que han dicho sí a Dios. ¡Feliz día para todos!
Diario Católico, fe y actualidad.
Diario Católico.